entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas, que tengamos un buen momento desde la mitad del globo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Y pues así empezamos y les conectamos a nuestro menú, que como enfoque tendrá un exquisito postre. Mi nombre es Cristina Espinosa. Recuerden que nos pueden sintonizar por Flaxo Radio, entrando a www.flaxoradio.es y estarás enganchado con nosotros los martes a partir de las 11:30 de la mañana.
Y a esta hora del día comienza Panzaleo.
Bueno, dicen así que el cacao, pues es un ente ahora, digamos que primordial, ¿no? Es un producto que ha estado en auge acá en el Ecuador. Y pues dicen por ahí que no hay mal que 100 años dure, ni pena que el chocolate no cure. Y hoy nuestro menú estará enfocado puntualmente en el postre, un postre fascinante. El chocolate, que tiene un sabor dulce, delicioso y, por supuesto, identidad, es así como nos empapamos en el lenguaje del árbol más bello del paraíso azteca. El cacao. Su misión es proporcionar la sabiduría, además de ser un relajante, estimulante y reconstituyente. Se dice que Cristóbal Colón lo recibió como ofrenda de bienvenida y servía a la vez de moneda y de consumo. Así, con el pasar de los años, después de la colonización en América, llega a Europa para ser transformado. Sin duda, el cacao es una fruta sorprendente con la que se elabora el chocolate. Crece en gran parte de tierras tropicales gracias a factores geográficos, climáticos y ambientales que permiten el desarrollo de cualidades de sabor y aroma excepcionales. Está estrechamente vinculado a la cultura, historia y economía, pero sobre todo a la alimentación del Ecuador, haciéndolo así un producto insignia del país por su trayectoria. Al cacao se le atribuye su generosidad y versatilidad al momento de elaborarlo y perfumarlo, más líquido o espeso, con más o menos espuma, con especerías y sin ellas. Ha sido una tradición cuyos inicios en el Ecuador se desconocen, pero se dice que el consumo más antiguo data de 5.300 años atrás, en lo que ahora pertenece al oriente ecuatoriano. Hoy en día, el chocolate está en auge y es accesible para todos. Las chocolaterías son tiendas donde podemos encontrar variedades extensas de productos y figuras hechas en chocolate. Para pocas personas, como saben, dicen que los expertos dicen que pueden reconocerlas, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito más de ella.
En Panzaleo llegó el momento del plato fuerte.
Y en nuestro plato fuerte, pues tenemos hoy una comensal de lujo para nuestro postre. Ella es gastrónoma e investigadora y ha estado involucrada estrechamente con la historia del cacao, que es parte de la identidad de nuestro entorno. Con nosotros, María Dolores Quintana, qué gusto tenerla acá.
Muchas gracias, Cristina. Qué linda experiencia estar aquí hablando sobre todo de un tema que me apasiona, que es el cacao y el chocolate ecuatoriano.
Sí, gracias por venir. Y pues ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito a la historia del chocolate, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que nace esto o desde cuándo es que comienza a haber esto de este apasionamiento, sobre todo desde los aztecas se dice, ¿no?, del chocolate? Pero no sé si nos puede contar un poquito más de la historia.
Bueno, sí, precisamente fueron los aztecas, mayas y los toltecas donde se analizaba y se encontró algunos vestigios en México, fue esto, de cacao. Sin embargo, esto fue hace 3.000 años aproximadamente, uh-huh. Pero en el año 2013 toda la historia se revolucionó gracias a un estudio de algunos países. Estaba Estados Unidos, estaba una universidad de Canadá, estuvo Francia involucrado en un estudio para llegar al origen preciso del cacao. Y pues para sorpresa de todos y para gusto de los ecuatorianos, el origen del cacao está en Ecuador. Precisamente está en la zona del oriente, como lo manifestaste en un inicio, está en la zona de Palanda, en Zamora Chinchipe, en la cultura Mayo Chinchipe, perdón, en una zona donde se encontró algunos vestigios, algunos envases donde ya había producción de cacao. Se encontró ciertos rastros de que ya se lo domesticaba, por decirlo entre comillas, domesticaba, se lo utilizaba en bebidas. Uh-huh. Y pues estos vestigios datan de hace 5.000 años atrás. Es decir, el cacao es originario realmente de Ecuador. Se hizo pruebas de carbono 14 inclusive para demostrarlo y pues sí, el cacao es nuestro.
Qué interesante. Uh-huh. Y bueno, básicamente el chocolate en Ecuador ha tenido como que en el transcurso de estos 2 años como que un boom, ¿no? Inmenso. ¿Podríamos hablar un poquito de chocolate, el impacto que ha tenido en Ecuador?
Bueno, sí, en Ecuador prácticamente se mencionan dos booms cacaoteros. Yo no podría citar que la experiencia que estamos viviendo ahora sea el tercer boom, pero sí son más de 100 años donde se encontraban ya cultivos de cacao. Ya para esa época, la zona principalmente de la costa, Guayas, Manabí, los ríos, particularmente en Vinces, había extensas zonas ya de cultivo de cacao. Este realmente empezó a procesarse con ciertas características peculiares y ahí es donde se encuentra el famoso cacao fino de aroma, ¿no? Este famoso cacao proveniente de Ecuador, pues empieza a desarrollarse esos cultivos y pues empieza a exportarse. Se empieza a exportar a Europa y pues ya se encontraba que el producto tenía ciertas peculiaridades que ningún otro tenía. Tenemos una cualidad floral que es la que caracteriza precisamente un cacao fino de aroma de cualquier otro cacao, de cualquier otra zona. Esa es la característica que tiene nuestro cacao, esa característica floral. Sin embargo, obviamente hay muchos países productores de cacao, pero yo digo que como el nuestro no hay ninguno.
¿Ya?
No hay ningún otro cacao así.
Es delicioso, ¿no?
Obviamente, sí. Yo no lo argumento solamente para un postre. Se encontró inclusive en estos vestigios que se hacía bebidas y a pesar de que siempre dicen los chefs, ¿no? El enemigo del chocolate es el agua, pues en esa época se consumía bebidas a partir de agua, hechas con chocolate. Y realmente ya se han hecho algunas pruebas, algunos desarrollos en México, acá también en Ecuador, de rescatar esas bebidas, ¿no? No sé si rescatarlas, más bien volverlas a desarrollar y pues vincular un poco más con esa temática acá.
Qué interesante. Y si nos adentramos un poquito más y hablamos de la denominación de origen, o sea, muchas personas, y de hecho me encontré durante la investigación, la denominación de origen, pero es como que es un término que no se ocupa normalmente, ¿no? ¿Para qué se ocupa en el cacao esto?
Bueno, la denominación de origen realmente fue una iniciativa del INEAP, copiando ciertos modelos en Europa. Por ejemplo, en Europa tenemos más o menos unas 2.000 denominaciones de origen en bebidas alcohólicas, usualmente en productos como quesos, en arroces, bueno, hay infinidad de denominaciones de origen en el mundo. Pero sí, Europa tiene, digamos, que el ranking en sacar denominaciones de origen para proteger precisamente el producto, para que si una bebida, por ejemplo, como el champán, que se produce solo en la zona de Champenois, tenga la exclusividad del uso de ese nombre, ¿sí? Yeah. Como tal. ¿Qué podríamos decir a nivel de América? Podríamos citar a México como uno de los más desarrollados en denominaciones de origen para proteger sus productos, el terroir, las características, el terroir quiere decir las características de clima, tradiciones, culturas, costumbres de la gente que produce algo. En México se ha hecho 13 denominaciones de origen, más o menos 13, wow. 15 denominaciones de origen, y pues Ecuador quiso lanzarse a este proceso, ¿no? Entonces lanzó su primera denominación de origen con el famoso cacao fino de aroma, pero con una característica particular, con el famoso cacao arriba. Es más, la denominación se llama cacao arriba. Pero una denominación geográfica se cita en una zona geográfica, o sea, tiene que ser una zona específica. Pero lastimosamente la denominación de origen de aquí, del cacao arriba, está dada para todo el territorio ecuatoriano.
Ah, una sola.
Es una sola y eso es conflictivo porque obviamente nuestro cacao no se produce con las mismas características organolépticas de textura, sabor, aroma en todo el país. Cada zona tiene aporta ciertas características organolépticas, y obviamente la zona arriba, que la conocemos por leyenda, por tradición, es la zona de Guayas, Ríos y Manabí. Entonces, solo debería estar la denominación de origen citada en esas tres provincias.
Entiendo, entiendo. Las formas de consumo que se ha dado últimamente de chocolate acá en Ecuador, ¿cuáles son? O más bien, ¿cuáles son las más populares, digamos así, no?
Bueno, más o menos es una década atrás cuando empezaron algunas empresas a desarrollarse en la industria de chocolate. Tenemos más o menos unas 25 empresas que han desarrollado líneas de productos entre barras, subproductos como manteca, inclusive productos para manteca de cacao para la cosmetología. O sea, hay varios, el cacao es tan bondadoso que a partir no solamente del producto como tal, como cacao, sino es tan bondadoso que es la pulpa, es la semilla, es la cascarilla que permite procesar algún elemento. Se hacen aceites inclusive, bueno, hay una variedad increíble de productos que se puede levantar a partir de ello. Lastimosamente es la tecnología nuestro enemigo, porque la tecnología, aparte de que se hacen ciertos procesos artesanales en pequeñas asociatividades en el oriente, en la zona de Pedro Vicente Maldonado, en la costa, en fin, en muchas zonas, pero la tecnología sigue siendo nuestro enemigo. O sea, es lastimoso, pero lastimosamente nos toca importar tecnología para procesar, y eso es conflictivo. O sea, disminuye la calidad del producto, lo encarece, obviamente, ya hace que el productor no tenga la rentabilidad que podría tener. Inclusive hay casos en los que el producto como tal, o sea, nuestro cacao es exquisito, tiene unas cualidades organolépticas fantásticas, por eso es que es el mayor exportador Ecuador de cacao fino de aroma. Somos representantes del 60% de la representatividad en el mercado mundial, pero solamente de materia prima. Ecuador lastimosamente no tiene representatividad en subproductos y elaborados de cacao, y eso es una contradicción terrible, ¿no?
Claro.
A tal punto que recuerdo, por ejemplo, en el año 2013, una cifra del Banco Central decía que Ecuador importa 25 millones de dólares en confites, bombones y golosinas.
Ya.
En lugar de procesarlos aquí y consumir nuestra propia materia prima, importamos de otros países, usualmente Estados Unidos, Colombia, donde el producto realmente tiene muy poco porcentaje de cacao. En realidad nuestros cacaos al menos tienen un 70-60% de las barras que se procesan en Ecuador. Entiendo. Mientras que el producto se importa, apenas un chocolate americano probablemente tenga un 4-3% de cacao.
Entonces, de cacao realmente sí, propio, ¿no?
Bueno, una barra americana, digamos en productos de marcas que llegan al Ecuador, 4-5% de un chocolate de masa, es decir, un chocolate de mala calidad. A partir de un cacao de mala calidad, mientras que nuestras barras, pues las empresas ecuatorianas sí se han preocupado por eso, por utilizar un buen cacao, por proteger al agricultor y por desarrollar barras y subproductos de altísima calidad. Pero como que nos hace falta aún culturizar a nuestro país, al usuario, al consumidor ecuatoriano en el consumo de esto.
Del cacao
ecuatoriano. Wow.
Me quedo con lo del cacao arriba, ¿no? ¿Qué características primordiales es lo que conlleva el cacao arriba, o por qué se lo llama así?
Bueno, esa es, el cacao arriba es parte de una leyenda, ¿no? No solamente porque podríamos citar, no sé, algunos casos de productores de subproductos a partir de chocolate ecuatoriano, que el famoso cacao arriba es el más peleado, ¿sí? Usualmente en Europa muchos chocolateros buscan inclusive un cacao arriba, viajan a la zona de Vinces, de los Ríos, y pues van directamente al agricultor y le compran los quintales de cacao ahí, escogen lo mejor y se lo llevan para procesar. Esta denominación de cacao arriba nace de una leyenda, precisamente en la zona de los Ríos, Guayas y Manabí, había una había un río donde se llevaba hacia arriba el cacao, o sea, se recogía las mazorcas de cacao, y al momento de pues transportarlo se decía que dónde está el mejor cacao, y se decía que ahí en arriba, que el río arriba el mejor cacao. Wow. Y pues precisamente desde ahí nace esta denominación de cacao arriba, de una leyenda, ¿no?
Qué sí. Interesante. Ahora, yo por lo menos he visto que hay como que un... No sé si cómo llamarlo realmente, pero es como que entre países sudamericanos, ¿no? Quieren como que sobresalir en el cacao, ¿no? Pero ¿qué es probablemente la diferencia que nuestro cacao ecuatoriano puede tener con los otros? ¿O qué plus le da, ¿no? Nuestro cacao a diferencia de otros países que lo hacen, ¿no? Que también exportan cacao.
Bueno, sí, a nivel de Sudamérica está Brasil, está Colombia, está Perú, que son exportadores de cacao. Uh-huh. Pero precisamente tenemos la representatividad del 60% del mercado por las características peculiares que tiene el nuestro, ¿sí? Uh-huh. Y estas características son precisamente la característica floral. Perú como que ha peleado un poquito más con su famoso cacao marañón, pero definitivamente no, o sea, es Ecuador quien para mí se lleva la famosa pepa de oro. Estas características florales de nuestro cacao lo hacen único, o sea, hay chocolateros que inclusive en sus barras europeas, si es que la barra de chocolate dice Ecuador, tiene un porcentaje pequeñito, aunque sea de cacao fino de aroma en su proceso, pues es un chocolate mucho más costoso. Uh-huh. Así que tenemos gran representatividad del mercado mundial, pero hay que cuidar eso, hay que cuidarlo. Uh-huh. El cacao arriba ha sido más peleado por el Perú, diría yo que es más peleado por el Perú, por la zona del Marañón. Se ha sacado algunas barras, digamos que unas barras de élite, barras bastante caras, ¿sí? Uh-huh. Intentando decir que la representatividad está en el Perú con ciertos productos. Pero también Ecuador ha peleado con eso. Hay una barra ya que se dice que es la barra más cara de cacao, pesa 50 gramos y cuesta más de $100, ¿sí?
Wow.
Y es ecuatoriana. Es uh-huh. de una iniciativa que se hizo en una de las provincias del Ecuador y pues nació de una asociatividad en una pequeña zona. Así que ya hay digamos que lucha, digamos yeah. que intentando mano a mano sacar al cacao ecuatoriano frente a, digamos que a nuestra competencia de Sudamérica. Uh-huh. Recuerdo que en un congreso pequeñito que hacían en la universidad, nos hablaban sobre el cacao mexicano y yeah. pues discutíamos ahí mucho sobre el origen, ¿no? Uh-huh. Y los mexicanos siguen aún insistiendo en que es su cacao, pero no, está demostrado hasta con carbono 14 que el cacao es nuestro. Así
ecuatoriano.
Que hay muchos elementos con los cuales discutir que el cacao es ecuatoriano. Uh-huh. Y pues yo creo que hay que sentirse orgullosos de eso y pues una gran iniciativa esta porque hay que socializar eso, que la gente conozca que el cacao nació acá.
Qué interesante, qué increíble. El aporte que ha dado a la gastronomía el cacao, bueno, siempre lo ha hecho, pero ahora que digamos que ha tenido más impacto, ¿cuál puede ser? ¿Qué aporte ha dado hoy por hoy el cacao a la gastronomía?
Yo creo que hay que partir de un principio, no la redundancia, pero creo que hay un aporte gastronómico siempre y cuando el productor, el producto y el mercado está satisfecho con eso. Ya se ven iniciativas de responsabilidad social en las industrias ecuatorianas, productores de chocolate. Hay muchas que son representativas ya en el país e internacionalmente. Y pues estas 25 empresas como que ya empiezan a ponerle ganas y a preocuparse del comercio justo e iniciativas, no solamente en Navarra como tal, sino en los productos adicionales que la contienen, uvillas, yo que sé, arándanos, hierba luisa. O sea, buscan que todo sea una sinergia de responsabilidad social. Entonces, es así como el producto se ha promovido internacionalmente, porque no solo es una barra que tiene una historia, no solamente de origen, sino de proceso. Toda la cadena de valor está adecuadamente construida y eso es un valor agregado altísimo para el mercado, sobre todo para mercados europeos, para Estados Unidos que protege sus digamos que a su consumidor precisamente con iniciativas de comercio justo. Entonces creo que hay que partir de ahí, o sea, el productor con un precio adecuado de cacao a partir de su trabajo, iniciativas de un proceso adecuado, Y posteriormente una comercialización que sea coherente, ¿no?, con el producto. Jamás va a costar lo mismo una barra de cacao fino de aroma con un 70-80% de cacao en su contenido que una barra llena de grasa hidrogenada con esencias, inclusive con añadidos de vainilla para maquillar sabores, que apenas tiene un 2, 3, 4% de cacao y que encima hace esclavitud infantil en ciertos países. Entonces, yo creo que por ahí es la iniciativa, a partir de hacer conciencia social, lanzar un producto y ahí sí decir, bueno, estoy aportando a la gastronomía, pero con todo un principio coherente. ¿Cómo se ha aportado a la gastronomía? Y sí, a partir de eso, ya hay establecimientos y hay restaurantes que se preocupan porque sus postres no tengan productos hechos a partir de grasa hidrogenada y esencias de cacao, sino que ya están preocupados por que dentro de sus menús, restaurantes de élite, tengan como un producto, digamos que de élite, a nuestro cacao ecuatoriano. Entonces, en restaurantes, es en las mismas universidades que ya se ha desarrollado en academia el uso de cacao fino de aroma en sus recetarios, que antes se pedía ciertas marcas comerciales por costos, pero definitivamente tenemos que apoyar a nuestra industria. Y a partir de eso se han hecho más investigaciones hace muchos años. Podría citar, para mí el autor más representativo en esto es Manuel Chiriboa, que lastimosamente falleció, pero dejó muchísima lectura, muchísimos estudios y se han hecho. Muchos países se interesan en encontrar qué es lo que pasa con el cacao ecuatoriano, vienen a compararlo con el de Ghana, se han hecho muchísimos estudios para encontrar realmente cuál es la cualidad que lo hace tan, tan perfectible, ¿no?
Qué hermoso, qué increíble, y sobre todo si es que el cambiar vidas está detrás de esto, es lo más interesante. Finalmente, ¿qué podemos concluir de chocolate? ¿Cómo lo vemos en un tiempo? Creo que ahora ha tenido como un realce increíble en estos 2 años, ¿no? Pero en un futuro, ¿qué podemos ver en el cacao ecuatoriano?
Bueno, algunos autores manifiestan que este es el tercer boom cacaotero. Yo creo que estamos muy lejanos a eso, hablar de un tercer boom cacaotero con un país tan grande, con apenas 3 provincias en el país, que son aquellas que no logran producir cacao, y aún una de ellas, que es Tungurahua, hace el famoso chocolate para taza, ¿no?
Sí.
Aún la única provincia que, una de las 3 provincias que no lo produce, busca la forma de utilizar el chocolate, y es que el chocolate es parte de nuestra tradición, está en cada tarde fría, cada mañana fría en casa, con la famosa serotonina, hasta es un aliciente para la depresión. Dicen que cuando uno está deprimido se come un chocolatico y pues se te pasa la tristeza, ¿no?
Así es.
Entonces, yo creo que sí, se puede concluir que el chocolate tiene, bueno, tantas bondades, son unas aristas increíbles. No solamente es bueno para la salud, si se lo considera como un alimento, no como una golosina. Otro elemento es que tiene historia, o sea, tiene una historia profunda en el Ecuador y se debe rescatar y desarrollar y sobre todo socializar eso. Por otra parte está lo bondadoso y noble que es como producto, ¿no? A tal punto que si uno lo pone cerca en los cultivos, cerca a una planta de banano absorbe los sabores,
wow.
¿Sí? Si está cerca a una planta de cacao absorbe también los sabores, se dice que en los cultivos busca, ¿no?, hacer precisamente un montón de cultivos alrededor del cacao para que tenga más cualidades organolépticas. Y lo propio se hace en la mesa, ¿no?, con los chocolateros, buscamos encontrar ese sabor exquisito que tiene la barra que llegó a nuestras manos y pues desarrollarla en digamos que en combinación con otros productos nativos, o sea, buscamos la forma de que resalte el chocolate, o sea, ¿cuánto le falta, cuánto le queda al chocolate ecuatoriano? Yo creo que estamos empezando en su desarrollo. Hay inversión extranjera que se puso aquí hace un par de años apenas, y toda su producción ya está vendida de aquí a 5 años.
Wow.
Así que realmente yo creo que más nos falta conocerlo, más nos falta desarrollarlo, nos falta más investigarlo, y realmente es más difundirlo y sobre todo estar orgullosos de lo que tenemos.
¡Qué increíble! Muchísimas gracias por esta entrevista enriquecedora. Para mí es enriquecedora porque también aprendo y Nada, muchas gracias por estar acá, por aportarnos todos sus conocimientos y espero que en una próxima entrevista pues estemos juntas.
Muchas gracias, Cris. También una linda experiencia pasar por esto. Gracias.
Gracias.
Gastrodiario.
Bueno, vamos con nuestro gastrodiario. Manteca de cacao, pues es la grasa natural comestible procedente del haba del cacao, extraída durante el proceso de fabricación del chocolate y que se separa de la masa de cacao mediante presión. La manteca de cacao tiene un suave aroma y sabor a chocolate. La piedra, también llamado metate o batán en algunas, bueno, en algunos lugares de Sudamérica, es usado para preparar los aderezos de comidas, procesar ciertos productos y componentes de platos, también especerías que, bueno, requieran hierbas y sobre todo requieran ser trituradas. ¿Qué es un estimulante? Pues quiere decir que aumenta los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de alerta y la atención. Bueno, pues no me puedo ir sin antes recordarles que nos pueden sintonizar en Flaxo Radio, ingresando a la página web los martes a las 11:30 de la mañana. Les agradezco por estar enganchados conmigo. He tratado de más bien todos los programas de poder plasmar todo lo que me han pedido ustedes, mis seguidores. Estoy muy agradecida por eso. Y pues ya saben que todos sus pedidos trataré de concretarlos. Mi nombre es Cristina y para mí un placer inigualable compartir con ustedes este menú. Conectamos al próximo encuentro que de seguro será imperdible. Chao.